Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de oírnos y de vernos, sobre todo con el ánimo de estar entendiendo, conociendo la palabra, que es la verdad. De manera que vamos, con la ayuda de Dios, a tratar el tema que le hemos puesto, entendamos la verdad. Algunos conceptos sobre la verdad son los siguientes. La verdad es como un atributo de una persona. O sea, cuando se conoce la calidad de la persona, dice, este sí es verdadero. O sea, es el atributo de personas que estamos en el camino, que tememos a Dios y que queremos que el nombre de Dios sea glorificado. Otro término para ampliar es, la verdad es la afirmación de un tema, y en este caso, la verdad significa sostener el amén. ¿Ha oído usted que se está predicando y los hermanos dicen amén, y otros le agregan gloria a Dios? Eso es la verdad. Y el tercer aspecto sería, es cuando el que habla está bien fundado en lo que dice. Porque a veces se habla, pero no se tiene la base para dar a conocer la verdad. También podríamos considerar que la verdad es una realidad firme, fiel, segura y digna de confianza. Busquemos el otro aspecto. La verdad es una cualidad que se atribuye a Dios. Él es la verdad. Y el sexto concepto sería que nosotros, leyendo los Salmos, vamos a encontrar que la palabra de Dios se llama verdad. Usted lee ahí la historia del pueblo de Israel, cómo le fallaron a Dios. Usted encuentra los mandamientos y todas las cosas que se describen en los Salmos son la verdad. En el Nuevo Testamento se afirma que Dios es verdadero. Y más adelante se pone como una afirmación que Jesús afirma su cualidad de verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Interesante ese aspecto. Para llegar al Padre hay que ir a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es porque Él vino enviado para la salvación de todo el mundo, para morir y dar su sangre, para redimirnos. Por eso, ahora, más adelante, tenemos que Jesús afirma su cualidad de verdad al decir el camino. Yo soy y la vida. Pasémonos a esta parte que nos aclara que el Hijo de Dios, el creyente en la palabra debe de reflejar la verdad en su conducta, en su vida. A eso se le llaman los frutos del Espíritu Santo. Por eso es de que nosotros debemos de estar muy enterados. Y ahora vamos a terminar con esto que dice San Juan 14:19. El Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad. Esto es una llamémosle manera de introducirnos al tema, porque el tema lo vamos a tratar de la siguiente manera. Según el libro de Isaías 40, leemos del 6 al 8. La voz que decía, dice, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, la hierba es el pueblo. Y sécase la hierba, dice, y marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Este pasaje lo hemos dado porque realmente cuando uno no conoce a Dios, piensa que la vida es el lapso de años en los cuales vamos a estar en el mundo. Pero leyendo la palabra, nosotros aquí solo estamos para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios y morir. Por eso es de que nosotros no debemos de estarnos afanando por las cosas materiales. Dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esta lectura que estaba haciendo se complementa si nos vamos al libro de Santiago, que nos dice en el capítulo 1, del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué cosa más triste tener mucha plata, mucha fama por los esfuerzos que uno hace? Sí, aquí nos dice que nosotros somos polvo y vamos a volver al polvo. Y nos explica que somos hierba y que vamos a tener la belleza de la flor de la hierba, pero viene el viento y se seca y todo se termina. Esta mañana estaba viendo las noticias del día y aparecen más de 15 esquelas de una persona que dejó de existir. Y quizá muchos más estarán lamentando porque tuvo mucha sabiduría, mucha inteligencia y logró, pues, llamémosle, llevar al éxito a muchas empresas. Ahora, ¿cuál será su condición espiritual? Dios la sabe, pero lamentablemente a veces uno, por interesarse en las cosas materiales y por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, pues pierde su alma. Y lo más importante para Dios, y así debe de ser para nosotros como hijos de Dios, la salvación del alma. Por eso es de que hemos tomado este tema, porque si usted quiere ver, y usted lee en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, que nos dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y la fe, dice la palabra, viene por oír. Y eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Todos los días están registrados como reuniones para oír la doctrina, para cantarle a Dios, para glorificar su nombre, para conocernos como familia y para ponernos mediante el Espíritu Santo dispuestos a salir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso es de que muchas personas, yo diría la mayoría, que llegan a la iglesia no perseveran. ¿Por qué? Porque no tienen la llenura del Espíritu, y entonces en la carne es débil, pero el Espíritu es fuerte. Por eso nosotros escuchamos al apóstol Pablo diciéndonos, no os ocupéis de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. No sé cómo siente usted esta palabra. Yo glorifico a Dios porque es una realidad. Tuve la experiencia de ser estudiante, de ser profesional, de trabajar por muchos países, fui empleado del gobierno y fui enviado a especializarme en un montón de cosas, pero aunque tenía fama, tenía dinero, pero me sentía atormentado. Y gracias a Dios, porque cuando me sentí desgraciado, o sea, sin Dios, pues me humillé, le pedí perdón a Dios y nací de nuevo. Y a partir de esa obra milagrosa, yo tuve que decirle a mi mujercita, porque estaba enfermo y no dormía, le dije, me voy a dormir a las 10 de la noche, y me dormí hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Luego le digo, ahora ya no vamos a ir a la iglesia a la cual pertenecíamos. Me dijo, está bien, me dijo. Y entonces el día domingo, porque yo era un fiel escucha de los días domingos, pues cuando ya íbamos llegando a la iglesia, yo conecté el carro, el radio, y ahí nos dieron esta noticia maravillosa. Nos dijeron, si usted tiene vehículo, le anunciamos que el parqueo está cerrado. Yo le dije a ella, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y a dónde nos vamos? Y ella me dice, así tenía un secreto, no me había contado, que ella conocía una iglesita, no era, bueno, sí, se llamaba iglesia porque se predicaba la palabra. Era una congregación con unos 15 o 20 muchachos. Y le digo, ¿conoces? Sí, conozco. Y tomamos el carro y nos fuimos y llegamos, pero no pudimos entrar, pero oíamos ahí que estaban adorando a Dios, alabando a Dios, pero yo no entendía. Yo decía, estos están locos. Y entonces le digo, el otro domingo vamos a venir temprano para estar a ver qué pasa, por qué están gritando. Y así fue la cosa. Llegamos temprano y estábamos oyendo lo que se estaba diciendo y estábamos oyendo las alabanzas, y cuando invitaron para adorar a Dios. Entonces comenzaron a clamar, a glorificar, a bendecir, y yo pues dejé de pensar en cosas malas, sino que paré glorificando a Dios, y increíble, pero también estuve hablando lenguas. No sabía yo ni qué era eso, pero ese fue el principio que yo tuve estando en el camino, y Dios me sacó, y ahora estoy en el camino, en la verdad y en la vida. Entonces, es importante que Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Y eso es lo que uno no entiende, porque uno quiere venir a este mundo para que sea de renombre, reconocido, con dinero, conociendo el mundo. Pero la palabra de Dios nos declara que es el mundo y el peligro de estar en este mundo. Vamos a ir buscando ahora en San Juan, capítulo 1. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es una declaración que tenemos, y cuando ya uno lee la Biblia y oye la historia del pueblo de Israel, usted recuerda que el Señor Jesucristo, para salvar a los israelitas que fueron mal portados, le envió a Josué y Caleb, y ellos, perdón, a Moisés y a Aarón, que fueron a pelear con el faraón, el rey de Egipto, para que libertara a los esclavos, que era el pueblo de Israel, que se apartó de Dios. Pero Dios, en ese clamor, envía a su salvación a través del siervo ungido, y lo saca, atraviesan el mar, y los lleva a estar 40 años en el desierto para probar cuál era su reacción, su conducta, y les da los 10 mandamientos, los cuales está declarado en Deuteronomio que había que enseñarlo a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Cuándo? Pues cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines, o sea, en todas las actividades había que estar recordándose de Dios para no caer en el engaño como cayó Israel, pero ellos no lo hicieron. Y si usted sabe la historia, todos esos rebeldes murieron y solo pasaron a la tierra prometida los que nacieron y creyeron y obedecieron a Moisés y luego a Josué, porque Moisés murió y Josué pasó con los nuevos israelitas a tomar la tierra prometida. Esa era la enseñanza que se le dio al pueblo de Israel para que nosotros entendiéramos que también nosotros, siendo rebeldes e indignos, oímos la palabra, creemos la palabra porque es la verdad, y nacemos de nuevo y recibimos el Espíritu Santo, y mediante el Espíritu Santo estamos trabajando para morir, como lo decíamos en la introducción, pero para resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino que Él tomó desde que nació hasta que murió, ese camino nosotros lo tenemos que seguir. Y claro, si Él viene antes, pues vamos a ser transformados, pero de lo contrario, vamos a morir y volvemos al polvo esperando la resurrección. Esa es la bendición que nosotros los cristianos que estamos tomando esta carrera, la carrera para la vida eterna, buscando la palabra que tiene la verdad para vivir en santidad. Si usted realmente lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que ahí están las soluciones, ahí están los problemas que se están dando en el mundo, que se están dando en el país, que se están dando en los hogares, que se están dando en la misma iglesia. Todo eso está escrito. Y si nosotros lo sabemos, pues no estamos afligidos. Claro que nos preocupa por la gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la verdad. Y ellos no la tienen, pero nosotros por la gracia de Dios, ahora con el amor de Dios, debemos de buscar y llevar la palabra. Y no solo la palabra, sino que el testimonio, o sea, nuestra conducta. Y nuestra conducta es evaluada cuando vienen los tiempos difíciles, una enfermedad, que le quiten a uno el trabajo, y tantas cosas. Yo tuve, gracias a Dios, más de unas 4 veces me despidieron, pero no me despidieron por incompetente, sino que por no hacer cosas inapropiadas, que de acuerdo al conocimiento de la palabra que yo tenía y el temor a Dios, pues me quitaban un puesto y al poco tiempo resultaba en otro puesto mejor económicamente, y ya orientado no a las técnicas que estuve aprendiendo y especializándome, sino a llevar el camino, la palabra de verdad para aquellos que no lo conocen. Y así estuve trabajando. Tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, quizá unos 6 años, con el hermano Natanael, pero me enfermé y estuve a punto de morir, pero Dios me dio unos días más y aquí estoy. Aunque ya me invitaron 2 veces, he ido a Miami, he estado allá con el hermano Saúl, conociendo a los hermanos, llevándoles la palabra. Y ahora, por cierto, debemos de orar hoy, que va a ser vigilia, por los hermanos que la próxima semana, si Dios así lo permite, van a viajar para estar hablando, conociendo, edificando con la palabra de verdad aquellos hermanos que se fueron a los Estados Unidos, no sé con qué propósito, pero conocieron que aquí estaba la palabra y ahí están luchando. Porque así es, todo esto, si se lucha para las cosas materiales y de la carne, ¿cómo no vamos a luchar para la salvación del alma y de la vida eterna? Así es que gracias a Dios por ello, por eso nosotros, aquí quiero leer siempre en San Juan, capítulo 3, verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hechas en Dios. Pues cuando usted lee San Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba en Cristo. Y esa misma promesa la tenemos nosotros cuando nos bautizamos en el Espíritu Santo. O sea que la obra no es nuestra, sino es Dios en nosotros. Por eso aquí este pasaje confirma la verdad. Adelantito, en el capítulo 8, verso 32, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es importante. Vea, cómo con tan pocas palabras se dice un efecto grandioso, maravilloso. Porque si usted realmente, después de ser, llamémosle, tratado por Dios, y usted recibe el Espíritu Santo, y usted quiere llegar al final de la carrera, porque dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿cuál es la recomendación o la, llamémosle, la motivación que Dios nos da? Primero, oír. Y eso lo hacemos, haciéndose un análisis de la iglesia a la cual pertenecemos. Todos los días hay palabra. Usted mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No hay otra iglesia que lo haga. Porque todos tienen muchas cosas que hacer para hacer dinero, pero nosotros ya oímos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso hemos bajado nuestro, llamémosle, interés en trabajar para cosas materiales. Lo que queremos trabajar es para el reino de Dios y su justicia, para que aquellos que no conocen, que no entienden, puedan oír la palabra y ver lo que el Espíritu nos mueve, para que ellos también puedan morir, nacer de nuevo y va a ir así llevando las buenas nuevas de salvación. Más adelante, ya lo hemos mencionado, pero hay que decirlo porque vale la pena. Jesús les dijo y nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Usted sabe qué? Dice que el reino de los cielos, la puerta es estrecha y el camino angosto. Pero cuando nos encontramos con Dios, con el Hijo de Dios, Él nos enseña el camino y nos lleva de poder en poder y de gloria en gloria. Que vamos a tener problemas para la carne, claro está. Que vamos a tener dificultades en el alma, claro está. Pero como ya no estamos solos, sino Dios está con nosotros, entonces vamos caminando, peleando y venciendo. Eso es lo que Dios nos indica con esta palabra o esta frase tan pequeña, pero tan maravillosa. Pero quiero completarle esto. Y póngale mucho, mucho la atención y revise su vida. ¿Usted lee la Biblia todos los días en su casa? Bueno, ya usted lo sabe. Y le pregunto, ¿y usted comparte la palabra que recibió o la que estudiaron ahí como familia con sus familiares, con sus hijos, sobre todo los adolescentes? Pues con los pequeños, claro que ellos van a estar viendo lo que usted hace y lo que hace la mamá. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en un pasaje: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa es la función que nosotros y Dios en nosotros debemos de hacer en la casa. La comunión. La comunión, claro que la tenemos en la iglesia y la tenemos con los hermanos cuando vamos a cualquier lugar, pero en la casa, ahí tiene que comenzarse a entender y a cultivar la comunión, si es que tenemos la bendición de la palabra y el Espíritu que Dios nos da para amarnos, para ayudarnos, para corregirnos. Porque ¿qué pasa con los adolescentes? Se tienen que ir a estudiar, y los jóvenes se van hasta la universidad. Y usted sabe que la universidad es el resultado de lo que dijo Daniel en el capítulo 12, que en el tiempo del fin la ciencia aumentará. ¿Y qué historial tiene usted, conoce usted, de la educación secular? Está creciendo, porque la palabra de Dios así lo dice. Pero eso es para que nosotros, pues, si no puede ir, mejor todavía. Pero si va, nunca se olvide. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Se lo voy a comentar. Yo salí siendo viejo con mi esposa y mis hijas a sacar una maestría a Costa Rica, donde ya había estado sacando una especialización de 6 meses. La maestría me llevó 2 años, pero yo ya era miembro de la iglesia. Por lo tanto, para estudiar, muchos, como dicen, se rajaban y se venían. Incluso un amigo se murió. Pero yo tenía a Dios. Dios estaba conmigo. Yo atendía las clases, pero no dejaba de oír la palabra. Y esto lo cuento para que ojalá que en su iglesia lo haga. Los días domingos nos levantábamos y nos juntábamos unos 15 o 20 con el pastor a orar para que Dios nos hablara a las 10 de la mañana. Y después del almuerzo nos íbamos a los cantones, aquí se llaman aldeas, a buscar, a predicar la palabra de Dios. Y gracias a Dios terminé ese estudio y aquí estoy aprendiendo y estudiando la palabra que tiene la verdad. Muy bien, vamos a leer un poquito ahora en el libro de los Salmos. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿A qué le tememos? ¿Al juicio? Porque nosotros estábamos perdidos, pero para entrar al camino fuimos justificados para oír la palabra y con el Espíritu caminar. Pero si nosotros no entendemos eso, nos vamos a apartar, como le pasó a Salomón, que comenzó muy bien, se apartó, pero Dios lo rescató. ¿Y qué nos dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12? Ahí nos habla de la siguiente manera. Busquemos. Es interesante porque esto nos sirve para entender lo importante que es estudiar la palabra. Oiga, dice en el capítulo 12, verso 12: hijo mío, a más de esto sea amonestado. Oiga bien, una amonestación. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Así que yo lo comprobé. Yo tuve que buscar médico. Yo me vi grave. ¿Y por qué? Porque me estaba matando en la carne con la cabeza para sacar un grado académico. Pero Dios me dio la libertad. Pero cuando yo sentía morirme, me pasó lo que ya les conté. No comía, no dormía, pero Dios me levantó, me despertó, y aquí estoy de pie todavía, esperando que Dios me llame. Entonces sigue el pasaje. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo dice un hombre mediante el Espíritu Santo para los hijos de Dios. Oiga, el contenido y su complemento, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, Dios nos lleva el apunte de cada día. Porque Él, hay un momento en el cual nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. Y nos va a decir, tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve enfermo. ¿Y qué hiciste? Pues a los que hemos oído y lo hemos hecho, dice, venid benditos de mi Padre, a la gloria. Y a los que no, el lugar es lo tétrico. A donde están, dice, el diablo y sus ángeles. Entonces, ese es el juicio. Porque Dios nos dio a su Hijo dio su vida, derramó su sangre para perdonarnos, para justificarnos, para librarnos, y luego ir por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a ir terminando con el libro de San Juan, capítulo 15, que nos dice muchas cosas, pero solo voy a mencionarles algunas como ejemplo de la verdad para los que vivimos en santidad. Dice el 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias a Dios por eso. ¿Pero quiere más? Oiga bien, ¿cómo es Dios? ¿Qué dice en el versículo 14? Oiga y entienda. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esa es la revelación que Dios da oyendo su palabra o escudriñando las escrituras, como le dijo el Señor Jesucristo a los primeros judíos que habían creído en él. Y eso es para nosotros, como les digo, si usted no lee la palabra, usted no ha nacido de nuevo. Usted no tiene el Espíritu Santo. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a leer todos los días. Así como come, y usted come tres veces al día. Pues yo no le digo que lo haga tres veces al día, no. Una vez puede ser en la madrugada, puede ser en la noche. Busca usted el lugar más apropiado y usted lee, usted entiende. Y luego, el día de la carta o el día, un día después del mensaje, usted llama a su esposa, a sus hijos, y les amplía o les hace preguntas. ¿Entendieron? No entendimos. Ah, bueno, esto quiere decir esto y esto y esto. Eso es discipular. O sea, ahí tenemos, por eso la educación en la casa es el ensayo que Dios nos hace como la iglesita. Ahí estamos, ensayándonos. Y luego vamos a salir, y vamos, porque ya oímos, confirmamos y ratificamos, y luego ya podemos platicar con la gente que no conoce, o que la gente que está bajo el engaño y el error de falsos profetas y falsos maestros, porque ahorita hay iglesias hasta para tirar para arriba, pero iglesias verdaderas, como dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces, podríamos seguir, pero creo que usted tiene una Biblia, y usted tiene la llenura de Dios con el Espíritu Santo, para que usted pueda hacer su reflexión para confirmación y extensión de lo que Dios nos ha dado esta noche. Amén.